SER Podcast.
Driving through West Virginia, and I've seldom been thinner. With that chip on my shoulder, and this past year I got so much older. Looking back over my life, spent the most of it tongue-tied. I wish I'd had more time listening to you speak your mind. Now I'm thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force?
Hay quien piensa que hacer política es solo estar en un parlamento, militando en un partido, y eso hoy en día, por desgracia, no es demasiado prestigioso. Hay quien dice que se declaran apolíticos. Y yo me preguntaba, ¿se puede hacer política de otras maneras?
Sí, yo creo que en todos los sitios los ciudadanos y ciudadanas tenemos que comportarnos haciendo valer esa dimensión política. Naturalmente con las características de los distintos espacios en los que nos movemos. No es lo mismo hacer política universitaria, gestionando una facultad de cualquier universidad, o hacer política en asociaciones de vecinos, o hacer política en los medios de comunicación. Digamos, todo ello son espacios donde, de las maneras más nobles de la política, los ciudadanos tenemos que hacer valer nuestras opiniones, nuestros argumentos, y en su caso, cuando llegan los momentos oportunos, bueno, proyectar todo eso a través de las votaciones y de los procesos electorales a los que seamos convocados.
Decías de las maneras más nobles de hacer política. ¿En qué momento toda esa política que reside en esos foros, en esos lugares de los que estamos hablando, sindicatos, asociaciones de vecinos, barrios, en qué momento todo eso se ha alejado del Parlamento, que como decías, es donde nosotros depositamos o delegamos ese poder, esa responsabilidad?
Sí, la política sin duda tiene que ver con el poder desde las distintas instituciones de nuestros estados, de nuestras ciudades, en fin, de todos los espacios públicos donde hay que articular la convivencia colectiva. Pero ese poder pues puede ejercerse como una capacidad de acción colectiva, donde nos vinculamos personalmente con proyectos de emancipación y de transformación de la realidad, o a veces ese poder deriva a unas prácticas que precisamente están más volcadas hacia unas relaciones de dominio que sin duda juegan en el sentido contrario a lo que la política debe defender. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que discriminar entre unos modos y otros de hacer política, tanto en un parlamento como en otras instancias ciudadanas en las que nos movemos.
Hace casi una década, en su libro La insoportable contradicción de una democracia cínica, avisaba de que el proyecto europeísta estaba casi muerto. Creo que decía que lo único que lo mantenía en pie era la moneda común, el euro. Y no sé, viendo la reacción de algunos socios europeos ahora a la crisis humanitaria en Ceuta, ¿sus pronósticos se están cumpliendo? ¿Se ha demostrado lo cínicas que son nuestras democracias?
Sí, vivimos en una cultura muy cínica, desde un contexto muy nihilista, sobre todo en nuestras sociedades occidentales. Eso también se ha contagiado a otras latitudes, podemos decir, y eso hace que la misma política pues se vea contagiada y difundiendo a su vez ese cinismo. Eso es muy corrosivo para nuestras democracias. En el ámbito de la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea sin duda merece la pena a todas luces. Hemos avanzado considerablemente, pero también sufrimos un deterioro notable de ese mismo proyecto. En algún momento, parafraseando algún dicho bíblico, pues utilizaba la expresión de que no sirve mantener o conservar el euro si al final Europa pierde su alma, su alma humanista, su alma democrática, su espíritu de emancipación y su espíritu de solidaridad más allá de las propias fronteras europeas. Y sin duda lo estamos viendo, y estos últimos días, a raíz de toda la cuestión migratoria que se plantea a su vez vinculada a otros muchos fenómenos y solapada con otros muchos problemas, pues la respuesta de Europa en muchos casos deja mucho que desear ante los propios ciudadanos y ante también otros países que nos rodean y a los que estamos con los que estamos relacionados de diferentes maneras.
¿Le puedo tutear?
Sí, por favor, muchas gracias.
Nos atiende esta mañana desde Radio Granada José Antonio Pérez Tapias, catedrático de Filosofía y profesor emérito de la Universidad de Granada. Muchos de ustedes le recordarán porque fue candidato en 2014 a la Secretaría General del Partido Socialista, representando esa ala, esa vertiente llamada izquierda socialista. Muy buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bien, bien. Además, muchísimas gracias por la invitación al programa y por poder tener esta conversación tan agradable. Yo creo que podemos hacerla muy interesante en estos momentos. Por lo tanto, bien. Y ya pues la vida como profesor emérito de nuestra Universidad de Granada, pues en fin, podría decir que hasta me falta tiempo para llevar adelante los proyectos en los que me veo involucrado.
Me apetecía mucho sentarme a charlar contigo porque las personas que nos consideramos progresistas estamos en una especie de bloqueo o de, no sé, de ensimismamiento, pensando un poco en Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque está, por un lado, el auge del autoritarismo y esta ola reaccionaria que está arrasando el mundo. Y lejos de resistir, tú siempre has defendido la idea de actuar.
Sí, efectivamente, es un estado de ánimo muy difundido y nos vemos muy reflejados en las palabras con que lo describes. Muchas veces hablamos recogiendo pues elementos de nuestra tradición cultural y reflexiones desde otros compañeros y compañeras u otros países, hablamos de cierta melancolía y además melancolía de izquierda o en la izquierda. Recuerdo al profesor italiano Enzo Traverso con un magnífico libro sobre ello que me ha dado pie a mí también para reflexionar sobre el asunto. Es esa melancolía, digamos, que en la que nos vemos metidos cuando determinados proyectos vemos que se nos han vuelto del revés, cuando los empeños que pusimos no han fructificado, cuando cuesta mucho trabajo levantar alternativas frente a las realidades existentes, nos vemos inundados por esa melancolía, digamos, por esa tristeza o cierto derrotismo. Y eso es lo que hay que superar, transformar esa melancolía, sin duda, en capacidad de acción. ¿Cuántas revoluciones se han visto fracasadas? Y no vamos a hacer ahora la nómina de muchas de ellas. ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántas vidas sacrificadas? Y uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde nos ha llevado todo eso? En algunos casos, pues sí, han provocado avances de los que disfrutamos. En otros casos, pues se han visto metidas en retrocesos, sin duda, de un coste humano muy grande.
¿Cómo digieres tú que personas que se beneficien claramente de esos avances que tanto ha costado conseguir, ahora están del lado o con intención de votar a quienes quieren desballestar ese estado del bienestar, desballestar esas luchas que la socialdemocracia ha conseguido?
Sí, bueno, un factor humano de tantos, el hecho de que la memoria es débil o es flaca, ¿no? Luego también hay otros factores que coadyuvan a que ese estado de ánimo se difunda tanto, y es que los mismos cauces que hemos utilizado para esos logros tiempo atrás, pues esos cauces se nos han quedado muy anquilosados, ya no nos sirven del todo, son modelos que responden a épocas pasadas y ahora mismo ya, digamos, no son tan válidos como antes o presentan muchos inconvenientes. Por ejemplo, la estructura partido, tal como la conocemos, pues se nos ha convertido en una estructura muy insuficiente. Entonces, partidos políticos muy verticalistas o presidencialistas, digamos, con unos planteamientos que derivan en posiciones sectarias muy acusadas, pues claro, no son una invitación para que los ciudadanos actúen y se involucren en la vida política a través de ellos. El debate político, pues también hay que llevarlo por unos cauces y además los medios de comunicación, hacéis ahí una tarea fundamental, donde el intercambio de argumentos, de razones, de lo que se conoce como ingredientes de una democracia deliberativa, pues ello efectivamente se efectúe. Y además, pues de ahí, por ahí hay que neutralizar todo lo que tiene un efecto muy grande en nuestras sociedades, lo que hemos llamado fake news, posverdad, los bulos, etcétera, que sin duda están dañando mucho nuestra vida democrática.
Es que fíjate, siempre se ha dicho, ahora que hablabas de esto, de la estructura rígida de los partidos, tú has representado una corriente dentro del Partido Socialista. Yo recuerdo cuando se hablaba que sí de felipistas, de guerristas, luego llegaste tú con esa izquierda, pero la realidad es que normalmente estas corrientes o movimientos dentro de los partidos que tú decías que es saludable, normalmente se acaban aislando y arrinconando hasta que acaban por apagarse.
Sí, yo creo que eso es un, como venimos comentando, un inconveniente que se presenta con mucha frecuencia, ¿no? De suyo, pues fue una de las razones, no la única, por la cual yo en 2018, después de distintos procesos internos, pues abandoné la misma militancia en el Partido Socialista. Bueno, además porque tenía que dedicarme a otros fuertes compromisos en la Universidad de Granada. Yo era decano de la Facultad de Filosofía y Letras y, en fin, entre unas cosas y otras, vi que era el momento de cambiar un poco las dinámicas en las que me veía envuelto. Y efectivamente lo estamos comprobando. Es decir, los partidos en general muestran una preocupante falta de debate interno, de articulación de las posiciones internas, y más en este contexto que hemos llamado de polarización política, donde hay que reforzar bloques inamovibles, donde todo lo que se ventila son posiciones antagónicas. Eso a nuestra democracia le está haciendo un flaco favor, porque la democracia, pues justo para articular el pluralismo de nuestras sociedades, necesita unos consensos, llamémoslo mínimos, uh-huh, unas zonas de acuerdo. De lo contrario, bueno, quienes quieren sacar partido en ese río tan revuelto, pues se llevan todo a los extremos y al final es muy difícil recomponer la misma convivencia política y, por extensión, la convivencia de nuestra sociedad en un clima adecuado. Es por ello que yo insisto en la conveniencia de recuperar elementos de lo que hemos conocido como tradición republicana, que insiste en la participación política, en un modelo de ciudadanía, en una idea determinada de democracia que no se limita solo a una forma de Estado. Y es por ahí por donde yo creo que se pueden articular algunas alternativas a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, para avanzar en federalismo, eso no se puede lograr por una acumulación o yuxtaposición de acuerdos bilaterales. En algún momento hay que plantear un pacto federal, que es elemento sustancial de todo Estado que se constituya o avance hacia federalismo, un pacto entre las distintas partes, y no, digamos, considerar unilateralmente un tipo de relaciones o bilateralmente y otras descuidarla un tanto. Eso es lo que se está reflejando en un debate siempre inconcluso, porque no se puede llegar a una solución adecuada, por ejemplo, en la cuestión de financiación de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, es por ahí donde hay que afinar más en el cómo se hacen las cosas para efectivamente ganar credibilidad y ganar apoyo social. De lo contrario, pues luego, digamos, los hechos no están a la altura de lo que se promete, y eso frustra mucho a la ciudadanía.
Eso frustra mucho a la ciudadanía. También la ciudadanía está muy polarizada por las redes sociales, bueno, por todo ese caldo de cultivo que ahora no voy a recordar, pero sí que muchas veces a mí me viene a la mente, sobre todo cuando se habla de los jóvenes y de esa polarización de los jóvenes hacia la extrema derecha en algunos casos, me viene a la cabeza Educación para la Ciudadanía. ¿Te acuerdas, José Antonio, de esa asignatura en tiempos de gobierno de Zapatero que la derecha, cuando llegó al poder, se cargó de una forma muy agresiva, esa materia que enseñaba valores y principios democráticos básicos?
Sí, claro que me acuerdo, y además le dedicamos muchas horas, y no solo muchos escritos y textos y libros, sino también muchas actividades, ¿no?, con el profesorado en distintos centros de educación, en muchos centros, en los centros de profesores. Y luego eso, pues, en fin, también fue al final pues muy orillado de una manera u otra, ¿no? Hay que reconocer, haciendo un balance, que muchas veces fuimos un poco ingenuos al respecto, ¿no? Es decir, que aparecía como un planteamiento, digamos, muy bien sostenido desde el punto de vista teórico, pero muy desconectado de las realidades en las que vivimos. Y hay que tener en cuenta que en cuestiones de valores ciudadanos, de todos los que nutren, pues eso, una cultura republicana de ciudadanía activa y participativa, pues en cuestiones de valores están los valores que se predican y los valores que se practican. Y a la hora de la verdad pesan más los valores que se practican que los que se predican. Si no ha habido una conexión y una capacidad de transformación fuerte un sistema educativo que actúe de manera muy conjuntada entre sus distintos protagonistas para que todo ello pues, vaya calando y sea efectivamente objeto de una formación exitosa, y no solo en el ámbito escolar o de la educación formal, sino en el ámbito de la familia, de los grupos sociales, de las asociaciones. En fin, estamos viendo cómo nuestra sociedad, hasta el mismo tejido asociativo, pues se ha debilitado mucho.
Claro.
¿Verdad? Y encontramos pocos espacios donde todo ello pueda, digamos, tener una función clara, sobre todo, como has indicado, de cara a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, etcétera, desde, en fin, un tiempo oportuno para que la formación surta efecto.
Ay, mira, te escuchaba decir valores que se predican y valores que se practican, y me ha venido a la cabeza, bueno, otro hecho que nos ha dejado, bueno, dando vueltas sobre nosotros mismos, nos ha dejado también desnortados, ¿no? Que es hablando de ética, el presidente Zapatero, ¿no? Que no sé si, con toda la presunción de inocencia que merece, evidentemente, no sé si crees que ha dado las explicaciones pertinentes, y si nos habla este caso de la necesidad de referentes, pero también de una cierta falta de rumbo de la izquierda.
Sí, sí. Las dos cosas, o varias, las que has indicado, ¿no? Bien, lo de Zapatero, pues sí, ha sido, digamos, un golpe político y moral fuerte. No se esperaba nada de esto, por lo que a la persona y al personaje del que hablamos se refiere, José Luis Rodríguez Zapatero, digamos, con la estela que ha dejado de sus mandatos al frente del gobierno, por más que esos mandatos también tuvieran sus zonas grises, ¿no? Pero tuvieron, digamos, logros muy brillantes que todos mencionamos de continuo. Bien, aquí mencionamos una y otra vez diferentes aspectos de la cuestión. Uno de ellos, sobre lo que, en fin, con todas las razones, se pone mucho énfasis, es la presunción de inocencia hasta que estas cuestiones, en fin, se vean dilucidadas judicialmente en los términos oportunos y suficientemente probados. Vale, de acuerdo, todos estamos en ello. Pero has apuntado a las explicaciones, ¿no?
Claro.
Que además son unas explicaciones a las que la misma persona involucrada, es decir, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a dar. En fin, con el tiempo que ha transcurrido desde que todo esto empieza a aflorar, pues esas explicaciones no se han ofrecido de manera mínimamente convincente. Es aquí donde falla otra cosa. En algún momento he dicho que si hablamos de una presunción de inocencia desde el punto de vista judicial, podemos hablar desde un punto de vista ético-político de una presunción de veracidad. La presunción de inocencia hay que guardarla siempre como garantía jurídica en un Estado democrático de derecho. La presunción de veracidad, digamos, la tiene que hacer creer como efectivamente válida para toda la ciudadanía la persona involucrada. Tiene que ganarse la credibilidad para el reconocimiento, digamos, al que aspira que se le dé. Y es ahí donde Zapatero, por ese déficit de explicaciones al respecto, pues no invita a que esa presunción de veracidad se vaya manteniendo con la suficiente fuerza y se vaya debilitando. Y eso hace un daño fuerte, en primer lugar, al Partido Socialista y, por extensión, a la izquierda general y a nuestra democracia. Pues una figura de ese relieve, vista de esta manera, pues sin duda, pues incrementa esos factores de sospecha, de desapego, de manera injusta para el resto de personas involucradas en la acción política. Pero desgraciadamente es así.
No puedo dejar escapar esta mañana de sábado a un filósofo sin preguntarle, en estos tiempos en los que el algoritmo va como un caballo desbocado, ¿en qué momento vamos a tomar las riendas, o cómo tomar las riendas para domesticar esta inteligencia artificial? ¿En qué momento vamos a apostar por el pensamiento crítico y el humanismo para domesticar esta especie de caballo salvaje sin desbocado?
Por una parte, es muy importante lo que has indicado, y además siempre me he dedicado a ello, a veces contracorriente. Es decir, en nuestra sociedad, en nuestro mundo en general, necesitamos una cultura cívica de corte humanista. Digamos, ese humanismo que yo con otros colegas lo presento como un humanismo otro, ya un humanismo diferente de épocas pasadas, aunque sea su heredero, no eurocéntrico, un humanismo que se haga cargo del proyecto de emancipación, recogiendo la tradición liberal y la socialista, que recoja el feminismo, los motivos, digamos, a los que nos compromete el necesario cambio en cuestiones de ecológicas, medioambientales, que recoja, digamos, cómo abordar la pluralidad cultural ya de nuestra sociedad, de su diversidad tan intensa. Un humanismo de nuevo corte, ese humanismo otro. Hay que hacerlo valer. Y además, claro, digamos, como resorte cultural y reforzamiento, digamos, de nuestro espíritu colectivo, para poder domesticar una tecnología muy potente que hemos generado, en fin, porque las posibilidades nos las han brindado, pero que ahora mismo, digamos, se presenta con grandes riesgos. Siempre ha ocurrido que los avances tecnológicos se ofrecen muy ambivalentes en cuanto nacen, pueden servir para lo mejor y para lo peor. En este caso, pues estamos en ello, solo que a una escala mayor. Digamos, si los logros pueden ser muy potentes, los perjuicios pueden ser tan potentes como los logros si eso no se domestica. ¿Cuál es el problema? Pues que esta tecnología hoy en su diseño, en su fabricación, en su difusión, en lo que se consigue con ella, está controlada por muy pocas manos, lo que se llaman oligarcas tecnológicos, en fin, estos grandes tecnopoderes. Se habla de un tecnofascismo porque hay quienes, desde lo que han llamado esa, digamos, esa ilustración negativa, esa ilustración oscura, lo cual es una expresión contradictoria en sí misma, pues se posicionan contra la democracia misma. Entonces, claro, es una amenaza a la democracia si eso no se domestica. Bien, ¿cómo se encarrila eso? No lo tenemos fácil. No lo tenemos fácil porque, digamos, penetra por todos los poros de la vida social, de la vida intelectual, del mundo académico. Es decir, ahora no nos podemos sustraer a los efectos de la inteligencia artificial. Pero para incluso eso mismo, regularlo conforme a derecho en determinados campos y terrenos, etcétera, pues claro, hay que tener una fuerza tecnológica y no solo política para ello. Y es ahí donde Europa, la Unión Europea, con mucha voluntad, se muestra también con mucha debilidad. Los centros de poder tecnológicos, pues no los tenemos en Europa. Se los disputan entre China y Estados Unidos. Ahí estamos, en fin, con cara de póker, a ver cómo resolvemos una cuestión sin duda muy importante, de gravedad suma para nuestro futuro.
Pues José Antonio Pérez Tapia, es un placer esta charla tranquila de mes de agosto, pero con temas tan importantes para reflexionar. Muchísimas gracias.
Un abrazo. It ain't working, it ain't dropping, if the gears ain't burning. Gonna have to put me down, cause I ain't quitting. If it don't kill me, then I ain't living. If it don't kill me, oh, I ain't living.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.